En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoscuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy Consejo de Ministros, sí, habitualmente los martes, a veces los viernes, pero hoy ha sido por aquello del adelanto, porque mañana hay debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados y, por tanto, hoy se ha adelantado algunas cosas referentes a movilidad. Por ejemplo, que el Gobierno va a destinar 14 millones a una nueva inversión en radares fijos y de tramo en las carreteras españolas. Así que los de mucho radar y tal estarán contentísimos de esta noticia. Ha justificado la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo en esos 1.000 fallecidos en las carreteras españolas durante el pasado año, en buena parte como consecuencia del exceso de velocidad. Pero atención, porque hay que recordar que en estos momentos 7 personas han muerto en carreteras españolas durante el fin de semana, entre ellas un motorista y un peatón. Además, uno de los fallecidos en Canals, aquí muy cerquita. Hasta el día 10 de julio ya son 571 personas fallecidas en las carreteras, en los accidentes de circulación aquí en España. Esta cifra supera ya la siniestralidad en carretera registrada hasta el 31 de julio del 21. Es decir, que ya llevamos unos 20 días de antelación cuando 560 personas fallecían en siniestros viales. Esto quiere decir que los 1.004 del año pasado se van a convertir, seguramente, si Dios no lo remedia, en más de 1.100 o 1.200 este año. Esperemos que las políticas y esos radares de tramo o fijos pues sirvan para algo. Conoceremos un poquito más de la campaña que hizo la semana pasada la Dirección General de Tráfico. Lo conoceremos durante los próximos días, esos datos, no solo a nivel nacional, sino a nivel local. Estará con nosotros Víctor Seara, ya saben, nuestro hombre de la Fórmula 1, ya que Leclerc salvó prácticamente el día para Ferrari. Se llevó la victoria en esa carrera de Gran Premio de Austria. Abandonó por rotura del motor, ya lo saben, el Carlos Sainz, nuestro hombre con su Ferrari. Y Alonso, pues, terminó décimo tras salir desde la última fila de la parrilla. Max Verstappen, bueno, salvó la jornada con un segundo puesto y el tercero fue para Hamilton. Como digo, al final nos iremos con Víctor Seara, el hombre de la Fórmula 1. Y hablaremos de cómo colocar nuestro equipaje en el vehículo. Abrochar los cinturones de seguridad de las plazas traseras es importante si llevamos a gente. Pero si no la llevamos, parece ser que también, en caso de que estén libres, para evitar que los respaldos de las mismas cedan a las maletas. ¿Cómo llevarlas, las maletas, en el portaequipajes? Pues las más pesadas abajo y arriba esas bolsas de última hora. Bolsas que tampoco ocupen mucho o por lo menos pesen mucho. Estará con nosotros Antonio García Infanzón de MAFRE, de la Fundación MAFRE, y hablaremos sobre la seguridad vial, en este caso en el transporte de maletas. ¿Eh? ¿Cómo colocar? Bien ubicar todo. ¿Eh? ¿O llevar algo en la vaca? ¿Cómo hacerlo? Y estará con nosotros el CEO de eCapture D-Tech. Sí, es una compañía internacional que desarrolla y comercializa, atención, productos basados en el tratamiento de fotos y vídeos capturados desde cualquier cámara, como la que tenemos cualquiera en el móvil, para la generación de modelos 3D y el análisis de imágenes en 2D. Es decir, con esas imágenes que se captan, pues se puede saber exactamente qué ha ocurrido en un accidente de tráfico. Para la Guardia Civil le va muy bien, por supuesto que sí. Y después, con una simple cámara en el salpicadero, pues se puede conocer, pues, si la zona, si ese lugar de donde se produce el accidente o donde podría producirse el accidente, pues está en buen estado o no. Es una plataforma web que detecta y crea inventarios de señales de tráfico horizontales y también verticales. Hablaremos con el CEO de esta empresa de eCapture Editech, que es Miguel González. Si les parece, banderazo de salida, comenzamos porque tenemos con nosotros... de los máximos exponentes en este país del mundo del automóvil, de la venta de coches a través de internet. ¿Les suena coches.net, coches.net? ¿Les suena motos.net? Pues si no les suena, les sonará más Marcel Blanes. Marcel Blanes es el responsable de relaciones institucionales de coches.net. Marcel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estáis?
Muy bien, estamos perfectamente. ¿Tú también por ahí o qué?
Sí, todo estupendo. Y a todos con unas ganas de irnos de vacaciones, me parece ya modo importante.
Ah, sí, agosto, ¿no? Supongo, ¿o qué? Para... ¿O no?
Pues casi que sí. No obstante, sí, ¿no? Y que, bueno, tenemos ya aquí lo que es esta primera quincena de julio, que ya hay mucha gente que se ha ido de vacaciones.
Ya, bueno, y la segunda también. Además, ya sabes que hay éxodos vacacionales muy importantes durante todo el año, pero el más importante se va a producir, sin duda alguna, el último fin de semana del mes de julio. Bueno, si a todos aquellos que quieran, por supuesto, y tengan coche, ¿eh? O se hayan comprado un coche nuevo, o tengan el coche en condiciones para poder salir, y otras muchas circunstancias. Cuidado, porque de ello vamos a hablar. Porque el precio de los coches usados ha alcanzado una cifra récord en junio, pero no a la baja, sino al alza. Ya roza los 20.000 euros. Atención, es que hace un año hablábamos con Marcel Blanes de este mismo aspecto y hablábamos de 16.800 y ya estábamos hablando de una cifra bien, ¿no? Bastante alta. Pues bueno, pues ahora 3.000 euros casi más que el año pasado. ¿Qué está pasando con el vehículo Casio, Marcel? ¿Qué ocurre? Cuéntanos.
Pues mira, en cuanto al vehículo de ocasión, pues lo que estás diciendo, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que tendríamos estos problemas de los microchips y que nos afectarían tanto en lo que es el vehículo de ocasión? Pues claro que sí, ahí ha llegado, ¿no? Ya lo vimos hace poquito en una encuesta que estuvimos comentando que hicimos también. El 83% de los usuarios como primera intención quieren comprar un vehículo matriculado, es decir, de ocasión o seminuevo. Pero claro, Vicente, si no se renuevan las flotas de las empresas de rentacar, de las empresas de renting, de los vehículos de empresa, no hay stock de vehículo de ocasión. Y esto es lo que realmente está incidiendo más en este aumento de precio que tú has comentado bien.
Oye, si nos remontáramos y cogiéramos la entrevista, esta misma charla de hace un año o hace año y medio, incluso más, yo garantizaría que ya decíamos en ese momento y no íbamos de listos. Es que estos son muy listos. No íbamos de listos. Es que sencillamente conocíamos qué es lo que estaba ocurriendo y cómo iba el mercado. Ya decíamos en ese momento que si tenían que comprar el vehículo, era el momento más oportuno para comprarlo, adquirir el vehículo, porque iban a venir pues las vacas flacas. Por este motivo, por el que está argumentando, ni más ni menos, cuando los alquiladores no adquieren vehículos, no pueden después devolverlos y meterlos en el mercado de vehículo de ocasión. Con lo cual, pues todo, absolutamente todo, sube de precio. El que tiene un coche más o menos viejito y tal, pero le pone 500 o 1.000 euros más por aquello de que, hombre, que está así el mercado. Pasa con el inmobiliario, también está pasando ahora con el mundo del automóvil. Si no fuésemos hace año y algo, Marcel, seguramente estaríamos diciendo esto, ¿no? Y la gente, algunos nos hicieron caso, ¿eh? Eso también te lo digo.
Sí, esto estaba claro. Fíjate, en junio del año pasado prácticamente estaba en, pues no llegaba a los 17.000 euros, ¿no? Y a partir de ahí, pues ha ido subiendo sin parar. Sí es verdad que estos dos, tres últimos meses pensábamos que, bueno, pues este precio ya se había estabilizado, pero bueno, parece ser, repito, que este último mes, pues no es así. Y además no tan solo en general en cuanto al vehículo de ocasión, porque en cuanto hablamos de precios, estos 19.700 euros de precio oferta, de precio medio que hay en estos momentos España, repito, este es el precio oferta, porque en la encuesta que estuvimos comentando veíamos y los usuarios nos comentaban que en cuanto al vehículo de ocasión tenían presupuestado gastarse unos 17.000 euros, con lo cual son 2.000 euros por debajo del precio que tenemos en estos momentos. ¿Esto qué significa, Vicente? Pues que por más que hayan ganas por parte del usuario de comprar vehículo de menos de 3 años, vehículo de menos de 5, más seguro y menos contaminante, terminan comprando vehículo de más de 10 años porque obviamente se ajusta más a su presupuesto, ¿no? Sí. Y esta es la realidad, Vicente.
Bueno, pues la realidad es que las causas, por supuesto, la inflación, la falta de oferta de vehículos de ocasión y otras muchas circunstancias, es lo que hemos hecho esa reflexión. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el vehículo de ocasión con que no haya microchips para los vehículos nuevos? Pues bueno, todo al final influye en que el vehículo de ocasión esté subiendo de precio, que haya menos oferta y, por tanto, bueno, pues aquel que tiene el vehículo y que quiere venderlo, pues le saca un poquito más de dinerito de lo normal. Oye, sí que ¿buscando la gente todavía más diésel que gasolina e híbrido eléctrico?
Bueno, mira, la oferta en general sí es verdad que ha disminuido en todas las situaciones, pero en cuanto vemos los datos de venta real, que es a lo que haces referencia, pues efectivamente seguimos con un 58% de las ventas vehículo diésel, 37% de gasolina, y híbrido y eléctrico, juntémoslos a los dos, un 5%. Por lo tanto, esta es la realidad. Y en cuanto a años, pues sí, fíjate, de más de 10 años, el 61% de los vehículos. Madre por mía. Lo tanto, esto está complicando cada vez más nuestro parque, que ya sabes tú que está por encima de los 13 años, pues esto no contribuye mucho a que realmente se rejuvenezca el parque, casi al contrario, te diría yo, porque aquí lo que está sucediendo también es que lo que estamos haciendo es generar más vehículos en el parque, y no porque sean más jóvenes, sino más viejos aún.
Bueno, la oferta de vehículos diésel es del 56%, la venta del 58%, es decir, que se vende más de lo que se ofrece en estos momentos. También, en el caso de los gasolina, la oferta es del 38% y la venta del 37%, en este caso un pelín menos. Pero en los híbridos eléctricos la oferta es tan solo del 6% y la venta del 5%. Muy, pero que muy pequeño, a pesar de que nos quedan vender el híbrido y eléctrico, todavía pues está a años luz en el vehículo ocasiones. Es verdad que puede ser que haya menos, pero cada vez hay más en el mercado, ¿no? O sea, y sin embargo sigue muy reducido.
Claro, y ahí es donde entra en la ecuación el tema de los microchips que comentábamos, ¿no? Sí. No se pueden actualizar las flotas, no se sirven estos vehículos nuevos con la cantidad de vehículos que el usuario está pidiendo, y esto que hace que se retrase cada vez más la venta de este vehículo. Por lo tanto, y más en el caso de híbridos y eléctricos, si no se renuevan, que se va haciendo muy poco a poco, no hay oferta de vehículo de ocasión. Uh-huh. Y esta es la cruda realidad. Tú lo has dicho antes, es una cuestión de oferta y demanda. Pero en cuanto vemos a los vehículos más jóvenes, que son los más deseados, pues estos son los que en estos momentos tienen la caída de oferta en un 34%, por ejemplo,
respecto al año anterior. El coche de ocasión más vendido en junio, ¿cuál creen que podría ser? Es un Renault y se llama Megane. En la edad media, 14 años. ¡Madre mía! Dios mío.
Ahí está, ahí está. Siguen siendo los vehículos, los que ya llevamos enumerando en los últimos meses: Megane, Volkswagen Golf, Ibiza, León, Focus. Pero lo más desgraciado de todo esto es que, repito, son vehículos en el fondo con una edad media de más de 10 años. Y esto es lo que realmente nos rompe el esquema, cuando lo que queremos claramente es rejuvenecer el parque, Vicente.
La gente sigue buscando a Volkswagen, por lo que veo. Es la marca.
El Golf sigue siendo el clásico. Sí, estoy en todas las provincias. Ya sabes que aquí en Valencia, quien se mueve más para arriba, para abajo, es Ford Focus, a diferencia de otras provincias. Pero sí, el Golf sigue estando ahí también.
En junio, 19.000. En Valencia, hablamos de Valencia, en torno a 20.000. Este sería más o menos un 1,1%. Ese sería el dato a destacar aquí en la comunidad valenciana. Bueno, pues la realidad es que tenemos quizá es el momento de comprar el coche, o esperamos ya, nos aguantamos con el coche que tenemos y esperamos a nuevos tiempos para la lírica. ¿Tú cómo lo ves, Marcel? ¿Qué hacemos aquí?
Bueno, lo que sí estamos viendo también es que los profesionales del sector se están ajustando mucho también en servir vehículos que realmente nos estén generando esta confianza y esta transparencia en la operación, ¿no? Por lo tanto, lo que sí podemos decir es que lo que hay que hacer es intentar encontrar este vehículo joven, puesto que obviamente es más seguro y menos contaminante, ¿no? Pero la realidad, claro, la realidad está ahí, ¿no? Sí. La oferta es la que se ha disminuido esta oferta y esto hace encarecer el producto. Pero claro, ojo, porque ahora, en estos meses que nos están viniendo, lo que tú comentabas, ¿no? Uh-huh. El tema de las vacaciones, salir en coche, pues ciertamente hay que intentar poder renovar el vehículo en el caso de que tengamos muchos años, por supuesto que sí, o al menos tenerlo en un mantenimiento perfecto para que nos dé esta seguridad de sí. salir en estos días.
Bueno, por lo menos yo sí que veo de vez en cuando que sí siguen continúan ofertando los concesionarios. Es verdad que a lo mejor han subido los precios, pero que sí, continúan ofertando modelos bastante bien, con lo cual hay en el mercado. A lo mejor no lo suficiente, es el que uno querría, pero sí que hay en el mercado, con lo cual esto es importante. Me preguntan sobre las motos. ¿Las motos también tenemos que preocuparnos? ¿Pasa exactamente lo mismo? ¿Cómo está el mercado de motos, Marcel?
Bueno, las motos están sufriendo también de alguna forma esta falta de microchips a la hora de la entrega de moto nueva, pero sí es verdad, y ahora hablando en el moto de ocasión también, que la moto no está sufriendo tanto, por decirlo de alguna forma, como el coche, ¿no?
Sí.
Sí está sufriendo, repito, pero no en las cifras que lo están sufriendo los coches. Y además, ahora está mirando también una serie de datos que tenemos y cada vez más el uso de la moto también va increciendo, ¿no? Ya no tan solo para ir a trabajar, sino para disfrutar el fin de semana y para irse de vacaciones. La moto lo está padeciendo menos, por decirlo así, Vicente.
Bueno, pues nos quedamos con ese dato, no es muy bueno, roza ya los 20.000 euros el precio medio de un vehículo de ocasión, y atención porque los vehículos de más de 10 años son el 60% de lo que se vende en este país, es decir, vehículos que hace unos años sencillamente queríamos quitárnoslos de encima, estos de 15 años más o menos queríamos quitarlos de encima con plan prever, etcétera, etcétera, con la finalidad de que la seguridad vial estuviese en nuestras carreteras, pero parece ser que no va a ser así durante los próximos meses. Ha cambiado todo. Yo no sé si esta locura del vehículo eléctrico, el híbrido, ha traído al final que tengamos tantos problemas con el coche y al final el que quiera comprarlo pues no se decide. Sencillamente no me decido a comprar ninguno en concreto y me quedo con este antiguo. Y si tengo un antiguo y quiero venderlo, pues lo quiero vender a un precio un poquito superior. Así el nuevo me sale un poquito más barato. Bueno, la cosa está que si vendes más, si compras más caro, también quieres vender más caro. Y eso es la ley de la oferta y la demanda. Marcel, ¿algún dato que nos dejemos en el tintero?
Bueno, pues nos dejamos en el tintero quizá que, a razón de lo que acabas tú de enumerar ahora, Vicente,
¿sí?
El 70% de los usuarios y de los posibles compradores de coche uh-huh. en menos de un año, que estos van a ser el 48% de los encuestados en nuestra última encuesta,
¿sí?
Este 70% se van a desprender de un vehículo, Vicente, y no tan solo eso, sino que el 70% este vehículo va a ser de más de 10 años.
Uh-huh.
Es decir, la intención de desprenderse de estos vehículos está ahí, Vicente,
yeah.
está ahí. Lo único que hace falta es poner, quizá por parte del gobierno, algún incentivo, ya no digo ayuda, digo incentivo,
sí.
para que el usuario quiera realmente desprenderse de este vehículo y pueda ir, en este caso, con un vehículo de ocasión más joven. Pero fíjate, claro. ¿no?, que has dicho tú, ¿eh? Sí. ¿Desprenderse del vehículo? Pues, Vicente, sí, señor, el usuario quiere desprenderse del vehículo y en un 70% de vehículos viejos.
Ya.
A ver si le damos un poco la vuelta a estas normativas y generamos incentivos que realmente sí. eliminen este parque viejo.
El problema que tenemos, Marcel, y tú lo conoces bien, es que a veces el incentivo es mucho menor que la venta. Antes el incentivo, esos 500 euros que daba el gobierno, más otros 500, que al final eran 2.000, 1.000 y pico euros, venían muy bien porque el coche era un auténtico desastre y iba a ir directamente al desguace. Pero es que esos vehículos hoy en día pues valen más de lo que es el incentivo y entonces el gobierno no está dispuesto a dar tanto dinero. Y entonces esto es la pescadilla que se muerde la cola. Es un problema, ¿eh? Un problema tremendo. No sé si lo ves igual, Marcel.
Eso es. Con datos lo podemos ver perfectamente.
Sí.
Lo hemos comentado alguna que otra ocasión. Vehículos de 15 años, fíjate tú, que a través de esta ayuda que podía llegar en su momento a unos 500 euros, pues en portales como coches.net este vehículo pues estaba valorado en más de 1.500 euros. Por lo tanto, ya me dirás, ¿qué hace este usuario? Subirlo a las plataformas y venderlo. Y desgraciadamente el coche sigue rodando. porque se vende, Vicente.
Bueno, estamos al día 11. Igual tenemos que charlar más veces todavía hasta el mes de agosto, si te parece. Si a ti no te importa, Marcel, ¿eh?
Solo faltaría. Un placer hablar con vosotros.
Igualmente, un abrazo muy grande, Marcel. Gracias. Marcel Blanes es el responsable de relaciones institucionales de coches.net, de motos.net, con millones y millones y trillones de movimientos a través de sus plataformas. Estamos en Luz de Cruce. Atención, porque nos vamos ahora hasta Badajoz. Allí nos esperan en la empresa eCapture Ditec, que es y desarrolla productos basados en el tratamiento de fotos capturados desde, o fotos, vídeos también, desde cualquier cámara, incluyendo incluso los dispositivos móviles que tenemos nosotros para la generación de modelos 3D y el análisis de imágenes en 2D, que va francamente bien cuando se produce un accidente de tráfico o para prevenir el accidente de tráfico. Enseguida estamos y nos vamos hasta allí.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
En Orauto monta tus neumáticos Goodyear y consigue hasta 80 euros de descuento.
De los 80 euros hasta 60 euros son descuento directo y 20 euros para tu próxima compra, para que prepares el verano.
Pide cita y consulta condiciones en orauto.es. Kilómetro a kilómetro, avanzamos juntos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
.0 es el punto del dial donde los puedes escuchar a través de la radio, faltaría más, pero también a través de los dispositivos móviles en cope.es/Valencia desde cualquier lugar del mundo, pero dejamos caer también con todo el cariño del mundo en la web de COPE, en cope.es/Valencia, para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Este espacio, en un ratito, estará nosotros, con nosotros el hombre de la Fundación MAFRE, Antonio García Infanzón, porque nos va a contar cómo llevar los objetos en nuestro vehículo, el portaequipajes, cómo llenarlo, cómo se de desarrollar ese trabajo previo al viaje quizá más importante de todo el año. Cuidado con lo que llevamos suelto en el habitáculo. Un simple paraguas, que pesa nada, esos 200, 300, 400 gramos, puede golpear al conductor con una fuerza de 22 kilos. Imagínense, en caso de choque frontal contra un poste, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora. Hablaremos enseguida sobre cómo cargar nuestro coche para que no después no sea una carga sobre los que van en el habitáculo. Estará con nosotros también Víctor Seara. Nos iremos hasta la Fórmula 1 porque, ya lo saben, Leclerc se llevó la victoria de la carrera del Gran Premio de Austria. Abandonó Carlos Sainz y Alonso terminó décimo. Nos iremos hasta el Valencia Karting Center. Pero ahora nos vamos, pero hasta Badajoz. Allí nos esperan porque vamos a hablar de una compañía internacional de base tecnológica que se llama eCapture Ditec, que desarrolla productos basados en el tratamiento de fotos, vídeos capturados desde cualquier cámara, incluyendo el dispositivo móvil, para generar modelos 3D y el análisis de imágenes 2D. Esto es básico, importante cuando se produce un accidente de tráfico e incluso al revés, para que no se produzca. Está con nosotros el CEO de Capture DIT, que es Miguel González. Don Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Y en primer lugar, encantado de estar en tu programa y muchas gracias por invitarlo.
Encantado, además. Estamos justo uno al otro, al extremo del otro, ¿eh?
Y... Sí, efectivamente. Estamos cada uno en un extremo.
Y sin embargo, se te escucha mejor que en muchas ocasiones lo que estamos hablando, que nada, los tenemos a metros. O sea que perfecto que podamos charlar de esta forma. Cuéntanos, nos llama mucho la atención, porque esto es una empresa muy relacionada con la seguridad vial. Cuéntanos qué es Capture DIT. ¿Qué es?
Bueno, Capture DIT es una empresa que empezó hace ya más de 10 años, pero que en los últimos 5 nos hemos dedicado a hacer productos basados en la utilización de imágenes procedentes de cualquier tipo de cámara. Uh-huh. Tanto cámaras de móviles, cámaras GoPro, con un doble objetivo. Por un lado, generar modelos 3D. Sí. Esos modelos 3D sirvan a las fuerzas policiales para el análisis de posibles accidentes de tráfico, tanto a través de la propia generación del entorno, del escenario donde se ha producido, de manera tridimensional para que lo puedan ver mejor y aplicar herramientas. Uh-huh. Y por otro lado, como es Ice and Road, que es un producto que nos permite, a través de una cámara que graba un vídeo desde el salpicadero, hacer inventarios de señales de tráfico, horizontales, verticales, ausencia de bache y ausencia de línea, perdón, y sobre todo cualquier tipología de bache que exista sobre la carretera. Uh-huh. Al final, nuestra orientación es a facilitar o bien a las fuerzas policiales la identificación y la ayuda en la reconstrucción de accidentes de tráfico. Sí. O bien a impedir que se produzcan esos accidentes de tráfico.
¿Y cómo surgió esta idea de Capture DIT? ¿Cómo nació el Ice Cloud 3D, el Ice and Road y otras muchas otros muchos productos que bueno, hoy no presentaremos, pero sí próximamente, seguramente?
Sí, porque seguimos evolucionando y siguiendo nuevos productos. Sí. La idea nace porque realmente en Mérida hay una escuela de topógrafos. Sí. Y 7 de los socios son topógrafos. Nació la idea de generar modelos 3D para sus entornos laborales. ¿Qué nos dimos cuenta? Que esos modelos 3D no solo servían para entornos laborales propios de la topología o de la construcción, sino que también se podían extender a otros entornos, como podía ser la de las fuerzas de seguridad en cualquier tipología de escenario criminológico que se produzca, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí desarrollamos una plataforma que es la que permite directamente a través de Internet generar esos modelos sin intervención humana. Solo es tomar el vídeo. Sí. O la foto, subirla a la plataforma y esperar de 3 a 30 minutos a que se procese, y posteriormente fuimos comercializando todo ese producto a diversas fuerzas policiales a nivel nacional. Uh-huh. Y de trabajar con imágenes orientadas a 3D, nos dimos cuenta que estábamos empezando a aplicar inteligencia artificial también en imágenes 2D, a ser posible reconocer objetos. Y se nos abrió un campo de trabajo que hasta entonces no era, ¿no? Y de ahí nace Ice and Road como un producto diferenciador para simplificar todo, sobre todo el proceso de conservación y mantenimiento de las carreteras.
Bueno, el Ice Cloud 3D, para el accidente de tráfico, lo que es el post-accidente, saber lo que ha ocurrido, sencillamente con unas fotografías que pueden hacer los cuerpos de seguridad del Estado, incluso las propias víctimas, y sobre ese campo se puede conocer en 3 dimensiones qué ha ocurrido, o por lo menos qué no debería haber ocurrido.
Efectivamente, la idea es que cuando los agentes llegan a una zona de un accidente de tráfico, saquen su teléfono, en este caso de la organización, de la propia policía que le facilitan, graben un vídeo en torno o alrededor del accidente. Uh-huh. Y desde ese momento ya tienen documentado y datado todo lo que es el accidente en 3D. ¿Para qué? Para que posteriormente puedan hacer las investigaciones los equipos de reconstrucción de accidentes. Imagínate que actualmente, cuando se produce un accidente, no se hace eso, sino que 2, 3, 4 horas después llega reconstrucción de accidente, y porque llegan tarde o llegan mucho más tarde de lo que se haya producido, el escenario no es igual en el momento.
Sí.
Posterior al momento inicial, ¿no? Uh-huh. Si la gente llega en el mismo momento inicial, graba ese vídeo, ya queda registrado y ayuda a reconstrucción de accidente mucho mayor. Y cualquier agente que llega en ese momento, aparte de poder ayudar a las víctimas, puede grabar todo ese escenario y queda judicialmente registrado para un análisis posterior. Y a partir de ahí vas a poder medir frenadas, vas a poder medir impacto, vas a poder calcular la velocidad de impacto entre los vehículos, vas a poder ver la deformación que se produce, generar una serie de herramientas que facilitan toda la interpretación, casi sin necesidad de desplazarse al sitio, ¿no? Yeah. Eso es lo que vendemos en Ice Cloud 3D, la inmediatez y el tener el escenario lo antes posible para que todas las fuerzas policiales lo puedan visualizar de manera rápida y sobre todo para conservarlo a posteriori.
Pero es una como una especie de nube, entonces por eso se llama Ice Cloud. Ahí con esa nube no se podría trabajar con esos vídeos que uno saca. Directamente la Guardia Civil trabajaría directamente, o es la propia empresa, la suya, la que lleva a cabo esas tres dimensiones.
Es la propia institución, ¿no? No somos nosotros, es el propio agente quien graba el vídeo, lo sube a la plataforma en la nube y genera el modelo 3D. Caramba. No somos nosotros no intervenimos en nada, solo hemos desarrollado la plataforma y de esa manera es facilitarle al usuario. Hasta ahora había una serie de personas que eran los que creaban esos entornos 3D, pero aquí la idea es que sea cualquier agente que esté en un vehículo, cualquier agente que cree la... que esté de patrulla y tenga un accidente, pueda recrear ese modelo 3D de manera fácil y sencilla.
Bueno, y la Guardia Civil ha entrado ya en esto, también las policías locales. Hablamos a nivel nacional, después entramos en el internacional. ¿Cómo va por aquí?
Tenemos algunas policías a nivel de referencia nacional que ya lo están utilizando para la recreación de accidentes, y tenemos también varias policías locales que lo están empezando a implementar en sus servicios de una manera rutinaria para la recreación, en principio, de accidentes más graves que se producen, y después la idea es que se vayan extendiendo a otros accidentes menores. Pero no hace falta hacer fuerzas policiales. Generalmente yo podría tener un golpe, subirlo a la plataforma y generar el modelo 3D de manera fácil y sencilla.
Y a nivel internacional, porque no solo se queda aquí.
En Latinoamérica, no solo para accidentes de tráfico, también para análisis de delitos medioambientales, análisis de crímenes que se producen. Se está utilizando incluso para determinar explosiones en atentados en la zona de Latinoamérica, que todavía se producen, desgraciadamente. Todo eso se está empezando a documentar con esta plataforma y se generan los modelos y los sirven para una mejor visualización y sobre todo para un análisis posterior del escenario que ocurrió en el momento justo.
Usted lo ha dicho, posterior. Y el anterior, hay otra plataforma, Ice and Road, que justamente para empresas de conservación de carreteras le va francamente bien. ¿En qué consiste esta plataforma?
Esta plataforma, en su momento, nos dimos cuenta que a partir de las imágenes éramos capaces de detectar cosas en las imágenes, de reconocer pues diferentes elementos, ¿no? A partir de utilizar inteligencia artificial a la cual entrenábamos. Y de ahí surgió la idea de empezar a hacer reconocimiento de inventarios en carretera. Focalizado es, uno, hacer un inventario de señales verticales, dos, de señales horizontales, de todas las tipologías de grietas, baches o otros elementos que se encontraran en el asfalto y que afectaran a la conducción del conductor, y por último también la ausencia de línea que influyen en que no sepamos exactamente cuáles son los límites de la calzada, ¿no? A partir de esa cámara nosotros procesamos todos esos vídeos y en un tiempo que empieza a ser de 15 a 20 minutos empezamos a dar toda esa información en la plataforma. Imagínate que 200 kilómetros pues pueden ser 20, 30, 35 vídeos, pero a partir del minuto 15 ya empezamos a dar resultados de esa plataforma. ¿Con qué objetivo? Conocer qué señales están en cada sitio, tenerlas georreferenciadas, tenerlas con la altitud y también tener un sistema que permita visualizarlas desde otra posición totalmente distinta, porque como Ice Cloud, Ice and Road es un producto que también se procesa en la nube y que por tanto alguien lo puede hacer en la carretera, subirlo y en otra ubicación distinta analizarlo. Y a partir de ahí tendrías un inventario con las imágenes o los frames donde se han detectado y donde tendrías un inventario totalmente correlacionado e identificado con las señales del código de circulación y todas aquellas incidencias que hubieran ocurrido. Pero ese sería el primer momento. A posteriori, en segundo momento, en segundos inventarios, compararíamos las señales para ver qué ha pasado con ellas y de qué manera pues se ha podido caer, pues ya no está, se ha puesto otra. Tendríamos un histórico de todas las señales, las veces que han sido detectadas.
¿Con una simple cámara en el salpicadero sería todo esto? Así, sencillo.
En principio estamos utilizando una cámara que vale 80-90 euros con un GPS y finalmente lo estamos ya llevando también a que sea con un simple móvil que incorpore un GPS, con lo cual no hará falta comprar ya ningún dispositivo, ¿no?
Ya. ¿Y esto se puede hacer también por la noche? Lo digo porque muchas veces la señalización no es igual, ya sabe aquello de que no reflejan lo suficiente, la iluminación, etcétera, ¿no? Están un poco ya viejas las señales, ¿eh?
Nosotros hemos desarrollado un algoritmo que no existía para partir del reflejo que producen los faros del coche en las señales. Ese reflejo, cuando se graba con un vídeo, da una cierta intensidad en la imagen, y nosotros, a partir de un algoritmo que hemos desarrollado y que es totalmente propio, somos capaces de detectar el grado de retroreflectancias de esas señales. Hoy eso se hace con un dispositivo que es un retroreflectómetro, que te paras al lado de la señal, lo apuntas y te da un intervalo. Aquí es todo lo contrario, no hay que pararse, sino que vas grabando, vas dando con las luces, le das a la señal, te refleja, lo ves en la imagen y nosotros interpretamos ese grado, ¿no? Imagínate eso lo que puede facilitar a diputaciones, empresas de conservación, empresas de autopistas,
sí,
ministerio, tener inventariado todas esas señales, pero también conocer el grado de retroreflectancia nocturno de las mismas, ¿no?
Bueno, ¿y la administración? ¿La administración se está interesando por Ice and Road o no? Las administraciones.
Hemos empezado un producto que empezamos en enero de este año, porque Ice Cloud 3D, ya llevamos 5 años comercializándolo,
sí,
pero este empezamos en enero y empezamos a hacer ya las primeras pruebas con diferentes organismos y con diferentes empresas que se están interesando por él, sobre todo por la facilidad, porque imagínate que tú puedes, no necesitas comprar un dispositivo caro ni un coche que lleve ese dispositivo,
sí,
sino que simplemente cualquier persona que vaya a hacer una ruta, le pones la cámara, graba y tienes las imágenes para poder. Entonces eso simplifica mucho los costes a efectos de todo el proceso de documentación y registro de los datos.
Perfecto. Bueno, pues me alegra muchísimo poder cambiar impresiones con una empresa que tiene ese pasado, ese presente y sobre todo un futuro tremendo, porque tiene algunos productos también relacionados con la seguridad vial que sin duda alguna van a ser un éxito. En cualquier caso, ya sabe que este espacio lo escucha muchísimo todo el mundo relacionado con la seguridad vial, con la movilidad, también la administración, y creo que es importante que por lo menos prueben el Ice and Road, ¿eh? Y sepan perfectamente pues si sus carreteras están en condiciones o no, ¿eh? Vamos a hacer esa invitación desde aquí, si le parece, ¿eh?
Pues estaría cualquiera persona que esté interesado, se ponga en contacto con nosotros y le facilitaremos las pruebas y el acceso a la plataforma.
Perfecto. A través de la web, supongo que será lo más sencillo, ¿no?
Capture, sí, a través de la web, o la web tiene un correo de contacto y nosotros, sí, le contestaríamos en cuanto recibiéramos el correo.
Miguel González, gracias por estar en los micrófonos de COPE. Un abrazo muy grande y nada, y a disfrutar bueno, no sé, allí en Badajoz supongo que el calor mucho mayor que aquí, ¿no? Que en Valencia.
Sí, hoy estos días está siendo un poco más extremo de lo habitual. Hemos tenido buen tiempo hasta hace una semana, pero ya ha vuelto otra vez las altas temperaturas.
Otra vez.
Esperemos que pase pronto. Muchísimas gracias.
Igualmente, Vicente. Un abrazo muy grande. Gracias.
Gracias a usted, hasta luego.
Miguel González Cuétara es CEO de Capture Editech Ice and Road. Miguel González aquí con nosotros en Luz de Cruce, el mundo de la movilidad que se va en unos segundos a la Fórmula 1, pero antes vamos a conocer de la mano de un experto en seguridad vial como es Antonio García Infanzón de la Fundación Mafre, cómo llevar los objetos en nuestro coche para estas vacaciones. Esto es COPE.
¿Buscas muebles? Ven solo esta semana a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha solo esta semana los días sin IVA de Muebles La Fábrica, sin sorpresas, en Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos, parking gratis.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
Ese anuncio de Renault Captur es el primer anuncio de coche que te pide que lo uses con moderación. Porque eso también es movilidad sostenible. Renault Captur y Tech Híbrido. Disfrútalo en 30 días con Renault Fast Track.
Visítanos en Ginestar, Gambía, Alcira, Sátiva, Torrent y Pista de Silla.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Hola, buenas tardes. He traído mi BMW aquí porque
su BMW tiene ya unos 90.600 kilómetros. No, 90.570. Y hace unos 570 kilómetros que necesita un cambio de aceite. ¿Me equivoco?
En ningún sitio conocen tu BMW como en BMW Service. Ven y disfruta de un 15% de descuento en el cambio de aceite motor y en su mano de obra hasta el 31 de agosto. Te esperamos en Engasa. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Luz de Cruce.
Aquí estamos en Luce Cruce. COPE 92.0 y dispositivos móviles. Y dispositivos móviles llevamos en el coche y muchos, mucho más de los que nos pensamos. No hablo de los teléfonos. Hablo de muchos móviles que cuando hay un accidente de tráfico empiezan a dar vueltas por el habitáculo y pueden impactar con los ocupantes y desgraciadamente con las cabezas de los ocupantes. Con lo cual, muchísimo cuidado a la hora de llevar objetos en el habitáculo, ¿eh? Lo mejor es al portaequipajes. Bueno, para hablar de ello, de nuestra seguridad, ahora que se van muchos de vacaciones, o algunos ya están, está con nosotros Antonio García Infanzón, hombre de la Fundación MAFRE, experto en seguridad vial. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues aquí, pasando las inclemencias del calor, ¿no?
Ah, sí. Y esto es malo también, ¿no?, para la seguridad vial, ¿no? El pasar calor. Menos mal que tenemos el aire acondicionado. Un gran invento, ¿eh? Gran invento. Vale.
Efectivamente, pasar calor es malo para conductores, pasajeros, para peatones, ciclistas, para todo el mundo.
Bueno, es un gran elemento de seguridad vial, ¿eh?, el aire acondicionado, que y eso ya está confirmado de hace muchos años. El tener aire acondicionado pues hace que uno pues pueda conducir con un poquito de tranquilidad, de relax y no ir acalorado, y ya dicen los informes que ir con las sin aire acondicionado pues equivale a no sé cuánto de alcoholemia en el caso del conductor. Así que mucho, lo mejor el aire acondicionado y bien puesto, ¿eh? Y a disfrutar del viaje. Eso sí, con el dispositivo móvil bien sujeto y con todo lo que hay en el habitáculo también bien sujeto, porque habéis sacado por lo menos sí que habéis dado esos consejos por parte de la Fundación MAFRE para los objetos colocados en el interior del coche. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que llevarlos?
Bueno, hay que plantearse que todos los días cuando montamos en nuestro coche solemos llevar, pues lo que tú decías al principio, el móvil, las monedas, el paraguas, que lo dejamos aquí en cualquier sitio. Bueno, pues desde ese punto de vista, desde la seguridad, tenemos que saber que es pura física. Y no solo hace falta un siniestro, chocarnos contra algo, en un frenazo, por ejemplo, todos esos elementos que solemos llevar, a lo mejor en la bandeja, en el asiento, pues eso se convierte en un arma arrojadiza y nunca mejor dicho, en caso de que nos ocurra algo.
Por tanto, muchísimo cuidado con lo que dejamos en el habitáculo. Lo mejor, absolutamente nada en el habitáculo. Y la parte, la bandeja trasera, pues que dejamos siempre, bueno, pues lo dejamos en la bandeja trasera y ahí va bien. Pues no, influye negativamente el peso del coche en el comportamiento aerodinámico, decís, en el 11%, que va más lento, la agilidad y la estabilidad también, e incluso la frenada, si el coche va muy cargado o qué.
Efectivamente, antes hablaba de los pequeños objetos que llevamos cotidianamente. Sí. Cuando ya nos planteamos las vacaciones, cuando ese vehículo que utilizamos para ir a trabajar ya no va con una persona ni con dos, sino va con cinco personas, con el equipaje de todo el mundo, y nos vamos a trasladar a lo mejor a 600 kilómetros con este calor que decimos ahora, obviamente el comportamiento de ese vehículo ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo esa frenada, esa aceleración, cómo se comporta en una curva. Todo eso cambia, muchas veces mínimamente, pero otras veces sí que nos puede llevar a un lamentable suceso.
Bueno, pues esto es el primer consejo en general, tanto dentro como fuera. Pero el equipaje siempre debe ir dentro del maletero. ¿Es así, Antonio?
Pues efectivamente, es el mejor sitio para ubicar el equipaje, sobre todo el equipaje pesado. Sí. Démonos cuenta que cuando cargamos el vehículo, el centro de gravedad ya va a sufrir un cambio. Sí. Lo principal es llevarlo siempre detrás. Y luego otros pequeños objetos, pues muchos vehículos tenemos pequeños compartimentos para dejarlos, bueno, pues lo vamos guardando ahí. Pero sobre todo, lo más importante, los objetos más grandes, lo primero que tenemos que meter en el maletero, y los más livianos, por decirlo de alguna manera, pues por encima de ese, pero en el maletero.
El maletero portaequipajes, por eso se llama así, sencillamente, para llevar ahí. Bueno, la carga debe estar perfectamente ordenada y la parte en la base, quizá lo más pesado.
Efectivamente, en la base lo más pesado, por eso que decíamos, el coche va a sufrir, bueno, pues un cambio también físico, el mayor peso pues va a hacer que su centro de gravedad baje, y si esa carga la tenemos más elevada, pues eso también lo vamos a notar sobre todo en las curvas. Sí. Entonces, bueno, lo principal es que lo primero que tenemos que meter en el portaequipajes es lo más pesado, lo más voluminoso y siempre mucho mejor centrado para que no esté hacia un lado del vehículo, por ejemplo.
Oye, y abrochar los cinturones de seguridad de las plazas traseras sin que no haya ninguna persona ahí detrás, ¿es un poco de locura o se hace por algo?
Pues es que estos dispositivos, como están sujetos también en la carrocería,
sí.
Cualquier situación de siniestro, por ejemplo, un choque que nos pudiera ocurrir y sí. todo lo que llevamos ahí en el maletero, pues también ayuda a contener también ese peso que se va a generar, ese desplazamiento de masa que se va a generar en el maletero.
Porque los respaldos ceden ante un golpe grande y las maletas pesan, obviamente cederían. En el caso de llevar el cinturón de seguridad, pues por lo menos nos protegería.
Por lo menos nos protegería, efectivamente. Y si llevamos cualquier cosa, bueno, pues hay que llevar, lo mejor es llevar el cinturón puesto.
Yeah.
Porque es una recomendación, bueno, que se hace. Pero ante todo lo que tenemos que hacer es, y siempre hablaremos en Fundación MAFRE de la prevención, es tener en cuenta pues que el comportamiento del vehículo cambia, que vayamos con cuidado, que no es lo mismo circular con un vehículo con 1.500 kilos que con 2.000, porque lo hemos hecho variar, y bueno, pues sobre todo ser precavido y mantener una conducción preventiva siempre.
Ya, muchos dicen, sí, eso es muy fácil, van la parejita, ponen detrás todo el equipaje, ponen los cinturones de seguridad, sí, pero ¿y aquellos que llevan las tablas de surf, las bicicletas, las sillitas infantiles? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo llevamos? ¿En un porta equipajes de techo? ¿Cómo se hace esto?
Pues incluso, bueno, las personas que nos estén escuchando y llevan esos dispositivos, por ejemplo las tablas de surf, pues saben perfectamente que no les van a caber dentro, a no ser que sea un vehículo especial, pues llevarlo en la vaca, lo que siempre se ha denominado vaca, en un portaequipajes en la parte superior del vehículo, pues eso también nos va a cambiar el comportamiento del vehículo, pero en estos casos es necesario hacerlo, necesario llevarlo, a cambio de que, bueno, pues la estabilidad del vehículo se va a poner en algunos casos en algún pequeño compromiso, el combustible, pues el consumo de combustible va a ser mayor, pero mejor que llevarlo todo suelto por dentro del habitáculo.
Bueno, pues esos son los buenos consejos para llevar ordenadamente pues todo lo que tenemos en el vehículo, que desgraciadamente, pues al final no sé si nos hará mucho caso o no, pero vamos a ver si por lo menos conseguimos que objetos que puedan hacer pupa, que puedan hacer daño, no estén dentro del habitáculo, sino intentar alejarlos lo máximo posible. Que cualquier tontería, lo que hablábamos, un simple paraguas, pues el impacto puede ser de pesar 300, 400 gramos a 22 kilos. Imagínense un impacto de 22 kilos cuando chocamos a 60 kilómetros por hora. Pues bueno, puede acabar con la vida de cualquiera.
Bueno, yo espero que nos hagan caso, pero sobre todo hay que tener en cuenta que la carga más importante del vehículo pues somos nosotros, los pasajeros, los niños, y todavía vemos casos de siniestros en los que no iban lo suficientemente sujetos los propios niños, pero incluso se da la paradoja de que el conductor o la conductora sí va perfectamente ataviada con su cinturón y el ocupante menor que iba detrás pues iba sin nada. Bueno, pues eso no se puede permitir,
ya.
Que recordemos que la carga principal somos nosotros.
Y los neumáticos, cuidado, que es el contacto con el suelo, tenemos que llevarlos de forma adecuada. El inflado un poquito superior, si llevamos muy cargado el coche, ¿cuál sería el consejo de Antonio?
Pues cada vehículo, cada tipología de rueda tiene sus características propias, que no las olvidemos,
sí.
Que muchos nos acordamos solo de la presión cuando vamos a salir de viaje,
sí.
Bueno, vamos a volver a recordarlo ahora, pero que sí, que nos adaptemos a las presiones del fabricante, porque hay un esfuerzo técnico o tecnológico muy importante en los fabricantes de neumáticos para que luego lo echemos todo por tierra, pues porque esas grandes ruedas, esos grandes neumáticos que hemos adquirido,
sí.
Pues van con unas presiones que no tienen que ver absolutamente nada con lo que nos recomienda el fabricante.
Antonio García Infanzón, gracias por estar en Luz de Cruce. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Antonio García Infanzón, hombre de Fundación MAFRE. Con nosotros aquí en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, nos vamos a la Fórmula 1 con Víctor Seara.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963 01 34 34. ITV de Levante.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial. Invicta Electric. 10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate. Invicta Electric.
Nos vamos a la Fórmula 1, nos vamos hasta el Valencia Karting Center, allí nos espera Víctor Seara. Hola Víctor, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Bien, bien, muy bien, aquí nada, disfrutando del buen tiempo, del aire acondicionado y estas cosas, igual que se disfruta también en el Valencia Karting Center, faltaría más, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Buena sí. Época y sobre todo a última hora, tardecita, con un poco de terracita y un poco de karting, no vienen nada mal.
Mola mucho el Valencia Karting Center, ahora sobre todo por la tardecita, como dices tú, ¿eh? Buen momento. Oye, ¿moló el fin de semana en la Fórmula 1? ¿Cómo lo viste?
Bueno, segunda carrera consecutiva que gana Ferrari. La primera fue en Silverstone con Carlos Sainz y ayer ganó Charles Leclerc, su compañero de equipo, con el mismo coche, evidentemente. Una carrera en la que no tuvo ningún problema, porque recordemos que en la anterior venía ganándole Leclerc y tuvo ese inconveniente, ese malentendido, vamos a llamarle así, con Ferrari, y no pudo ganar el Gran Premio de Inglaterra. Lo hizo Carlos Sainz, y ayer Carlos Sainz sufrió ese problema mecánico muy grave, que terminó con el incendio de gran parte de su coche y una escena bastante bastante dramática, ¿no? En el momento que se paró el coche de Sainz, y felizmente no hubo ningún inconveniente físico para él, pero la carrera se terminó cuando estaba alcanzando justamente a Hamilton, y si bien era difícil, de acuerdo al ritmo que llevaba Leclerc, estaba adelante unos cuantos segundos, se mantuvo con buen ritmo delante de Sainz, pero por lo menos Sainz podría haber cosechado un segundo puesto. Claro. No fue así, hubiese sido un doblete de Ferrari, pero finalmente fue solamente victoria para Leclerc.
Era su cuarto abandono este año, y si hubiese acabado en puntos, estaríamos hablando de otra cosa quizá, ¿no? Porque...
Sí, también es evidente que sería así, pero también es cierto que Leclerc, que tuvo varios abandonos, cuatro también por problemas ajenos a él directamente, y estaría bastante delante en el campeonato, o posiblemente delante, estaría como primero ubicado en el campeonato delante de Verstappen, quien sigue primero, ayer llegó segundo Verstappen, y tercero llegó Lewis Hamilton, que volvió a cosechar un podio, el tercero consecutivo, mientras que Verstappen, por segunda vez consecutiva, no gana, que es un poco una noticia, bien dentro de todo lo que viene dándose en este año, dos carreras consecutivas que había ganado, y ahora dos carreras consecutivas que gana Ferrari, no con el mismo piloto, porque si no hubiesen sido, a nivel de puntos, una sangría bastante importante para Verstappen, que sigue encaminado como el gran candidato al título, pero hay que ver y hay que esperar. Hay que tener en cuenta, Vicente, que recién se ha cumplido ayer la primera mitad del año, la primera mitad de temporada. Queda mucho todavía, queda un 50% del año y las cosas pueden cambiar para un lado o para el otro. Yo creo que va a haber pelea hasta el final, hasta la carrera de Abu Dhabi.
¿Y Alonso qué? ¿Qué decimos de Alonso?
Bueno, la verdad es que no sabe uno por dónde empezar. Primero, bueno, vamos a empezar por el principio. El principio fue la carrera sprint del sábado, donde el coche no arrancó.
Sí.
Directamente no arrancó. No pudo ponerse en marcha, estaba en la parrilla montado con los calentadores de neumáticos. No arrancó, lo tuvieron que quitar de la parrilla se tuvo que posponer. Bueno, hubo dos vueltas de calentamiento a causa de este inconveniente de Alonso y finalmente no pudieron ponerlo en marcha. Ni siquiera después de esa vuelta, segunda vuelta de calentamiento que dieron los demás, y Alonso se quedó sin correr. Empezó en el puesto 19 porque Valtteri Bottas empezó desde el pit lane, así que ayer, a pesar de algún momento de incluso de incertidumbre, parecía que venía demasiado lento a ubicarse en la parrilla, finalmente salió, y después un montón de inconvenientes que parecen ya marca de la casa, y el más grave fue en esa parada, mientras estaba el virtual safety car, paró, no le dejaron la rueda delantera izquierda bien sujeta, por lo tanto, paró en boxes una vuelta después de haberlo hecho. Paró dos veces en dos vueltas consecutivas, y eso le hizo perder muchísimo tiempo. Aún así, décimo, cosechando un punto.
Víctor Seara, gracias por todo, un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo, saludos.
Hasta luego, Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center. La próxima cita, Francia, dentro de 14 días.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!